parecido y lo me parece que sería mejor alterar el orden, es decir, hablar ahora de lo que estaba previsto para el domingo, llamados por nuestro nombre, participación y comunidad, y mañana hablar de lo que tocaría para esta tarde, llamados al amor, amistad y apostolado. Me parecía que era mejor hablar ahora de, pues, de todo el aspecto más directamente comunitario, la novedad de los proyectos y de las dimensiones de la vida comunitaria que tal vez puedan quedar ahora mismo para algunos, sobre todo pues para los que a lo largo del verano no pudisteis estar en alguna de las reuniones en las que lo explicamos, sobre todo con aquellas proyecciones en la escalera, en la cortina de la escalera, pues que tal vez sea lo que puede quedar un poquito más en el aire, ¿no? ¿Cómo vamos a funcionar? ¿En qué va a consistir? ¿Cómo quedamos? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, me parecía mejor alterar el orden y dar el segundo momento de nuestra convivencia a esto, llamados por nuestro nombre, participación y comunidad. Bien, dicho esto, querría recordar algo que he dicho esta mañana, y es que no hay ninguna razón objetiva para el desánimo, sobre todo a nivel personal. Eso ya creo que es en lo que más he insistido esta mañana. Nada ni nadie puede impedirnos recibir la gracia de Dios para cada uno. A mí nadie me impide recibir la gracia de Dios. A mí nada ni nadie me impide dejarme santificar. Nada ni nadie me impide ser fiel. Eso no depende de quién gane o pierda el partido esta noche, si tengo más o menos salud, si me duele una pierna, si eso no depende de nada, más que de mi propia apertura a la gracia de Dios. Pero eso también hay que aplicarlo de otra manera a la vida comunitaria. Es decir, nada ni nadie puede impedirnos, debe impedirnos dejarle al Espíritu Santo realizar su proyecto, su obra sobre nuestra comunidad. Lo que sucede es que no sabemos exactamente qué plan tiene Él, y nos corresponde estar entonces siempre abiertos. No podemos hacer nosotros un proyecto. Si hiciéramos eso, ahí sí que habría muchísimas razones para el desánimo. En cuanto las cosas dejen de coincidir con el proyecto, con la idea que nosotros nos hacíamos. Con buena voluntad tendemos a pues, hacer nuestra idea de lo que tienen que ser las cosas, de lo que, no solamente de lo que tenemos que ser cada uno de nosotros, sino de lo que tiene que ser nuestra familia, de lo que tiene que ser nuestro grupo, de lo que tiene que ser nuestra diócesis, de lo que tiene que ser la Iglesia. Y no lo sabemos del todo, no sabemos lo que Dios puede querer. Hay congregaciones religiosas, por llevarlo a este ejemplo, que tienen una trayectoria visiblemente fructífera. Pues no sé, que diría, bueno, ahora las cosas están un poco cambiadas, pero durante muchos siglos un puñado, por lo menos, de congregaciones religiosas han tenido como un trayecto homogéneo y como en aumento, en crecimiento, en todos los sentidos. Desde el principio, además, crecimiento en número, crecimiento en frutos de santidad, crecimiento en frutos apostólicos, pero hay otras que no. Conocéis, por ejemplo, hemos leído años atrás y hemos utilizado como material para la formación algunos folletos del padre Cencini, Amedeo Cencini, que pertenece a una congregación fundada por una religiosa italiana, y él mismo cuenta en algún sitio que Dios ha permitido varias veces a lo largo de la historia no muy larga de esta congregación que sean muy poquitos, y cuando parecía que iban a desaparecer han venido más. Y la congregación ha resurgido, nunca con grandes números, sobre todo en comparación con otras, pero bueno, pues Dios ha querido hacer eso con esta congregación y ha querido hacer otra cosa con otras. ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros? Pues no lo sabemos a ciencia cierta y por eso tenemos que irlo escuchando, recibiendo de Él, pero nada ni nadie puede impedirnos, debe impedirnos, dejarle al Espíritu Santo realizar su obra en nosotros. En nuestra propia historia, en la historia de nuestro grupo, de nuestra comunidad, pues ha habido momentos de reducción, por utilizar, no sé si era la palabra que utilizaba esta mañana, tanto en Madrid como en Toledo, pues ha habido momentos en los cuales en número hemos sido relativamente bastantes, por lo menos muchos o más que no sé si ahora, pero. Y otros momentos, no querría describirlos mucho ni entrar mucho en concreto qué es lo que sucedió, pero bueno, yo creo que por lo menos en Toledo no haría falta recordar que hace unos cuantos años nos quedamos un puñado de los que estamos aquí y otros, pero pues nos tocó de alguna manera experimentar esta reducción que no es. El problema no es, de verdad, en mi opinión, ni ahora ni antes, pues, interpretar eso en clave de fracaso o en clave de poco futuro, sino pues, interpretarlo en esta clave de apertura a lo que Dios quiere hacer. También en el caso de nuestro grupo, de nuestra pequeña comunidad, yo creo que está claro, al menos para mí, que Jesucristo no ha querido nunca, como que nos ha ido cerrando las puertas como a la integración, por decirlo así, en movimientos. Empezamos como parte más o menos del movimiento Oasis, cuando empezamos siendo jóvenes, aquello, bueno, por una serie de circunstancias, quedó también en vía muerta y el grupo de Madrid y de Toledo quedamos al margen y tampoco aquello como integración al movimiento Oasis Internacional, quien optó por esa vía, aquello tampoco condujo muy lejos. Años después en Toledo nos planteamos si no querría Dios que nos incorporáramos a la Acción Católica y por una serie de circunstancias, pero todas dentro de la providencia de Dios y de la manera que Él tiene de hablarnos, pues nos hicieron ver que no, que debíamos seguir como estábamos. Y en aquel momento éramos realmente un puñado de adultos, nada más, en Toledo. ¿Qué quiere decir eso? Nada. Quiere decir que en la iglesia hay invernaderos donde hay muchísimas flores o plantas que crecen y hay pequeños jardines donde Dios cultiva las plantas, pues en un puñado pequeño. ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? Pues cada uno ve a dónde le parece que le va a ayudar más, qué es lo que le va a ayudar más a crecer. Pero hay plantas que crecen solas y hay plantas que crecen eso, pues en un pequeño jardín. Y repito, eso no debe ser causa de ningún desánimo. Donde Dios quiera arraigarnos, ahí es donde vamos a crecer. Y en cierto sentido, pues nos debe dar igual si estamos en un gran invernadero donde vemos otras muchas plantas semejantes a la nuestra, pues vemos un pequeño jardín donde Dios nos pone. Esa es la pregunta que sí debemos hacernos. Y sea en un jardín o sea en un invernadero, o sea donde sea, se trata de crecer. Y eso es lo que nos debe preocupar sobre todo. Por eso, aplicándolo a nuestra pequeña comunidad, en estas dos secciones o estos dos pulmones que decía el Papa Juan Pablo II, aplicándolos a la Iglesia, Oriente y Occidente, pues Norte y Sur, Madrid y Toledo, pues es esta la pregunta: ¿dónde quiere Dios hacernos crecer personal y comunitariamente? La dimensión comunitaria es esencial a la vida cristiana. Pero precisamente porque es esencial, es un don de Dios y recibimos lo que Él nos da. La vida cristiana es toda ella un don de Dios. pues también la comunidad que recibimos, la comunidad en la que Dios nos pone, la recibimos como un don suyo. Pues también debemos discernir cada uno. Y ese discernimiento tampoco debemos darlo, por supuesto. Y tal vez este momento sea un momento de esta renovación personal, de esta decisión, de este discernimiento, de crecer en este pequeño jardín en el cual pues no hay ninguna razón objetiva, al menos, para pensar que no vamos a poder crecer. ¿Dónde se crece mejor? ¿En un pequeño jardín o en un invernadero? Pues allí donde uno se deja plantar, donde uno se deja regar, donde uno se deja cuidar, ahí es donde crece. Esta situación o esta etapa de nuestra vida sí que me parece que es una invitación de Dios. Os decía también esta mañana que, pues que todo es gracia y que todas las situaciones, todas las circunstancias son una palabra que Dios nos dirige, una palabra eficaz por la que va orientando nuestro camino. Yo creo que ahora en este momento de reducción, sí, pues porque sin que creo que nos sea posible analizar dar con todas las causas, pero sí ha habido una serie de factores complejos que han hecho que, sobre todo en el grupo de los jóvenes, pues haya habido jóvenes A y jóvenes B, los dos, pues haya habido una reducción notable. Pero una reducción así yo creo que la debemos interpretar como una llamada a la intensificación. ¿A intensificar qué? Pues todas las... El Espíritu Santo tiene muchas maneras de actuar en nuestra vida. Una de ellas es esta: quitarnos cosas, reducirnos a lo esencial en la vida personal, en la vida comunitaria. En la vida personal lo podemos llamar crisis, si queremos, porque crisis no significa necesariamente algo negativo, significa una purificación. En griego, crisis significa juicio, discernimiento. Eso es lo que significa crisis. Bueno, pues todo lo que humanamente hablando podríamos llamar crisis es un momento de una gracia nueva para discernir algo nuevo de Dios. Y a mí me parece que el soplo del Espíritu de Dios en una situación así de reducción va por intensificar. ¿Intensificar qué? Pues dice aquí el título de la del tema es llamados al amor, llamados por nuestro nombre, participación y comunidad. ¿A intensificar qué? Pues en primer lugar a intensificar la conciencia de estar vinculados real, profundamente, vitalmente a los demás. Acabo de decir que la vida cristiana es esencialmente comunitaria. Y no es cuestión de, primeramente, de número, sino de intensificar la vinculación. Es decir, no es tanto, porque eso creo que es relativo, no es tanto si somos 18 o 19, y yo decía esta mañana, ¿dónde ponemos la frontera para animarnos o desanimarnos? Si somos 27 estamos animados, pero si somos 26 ya nos desanimamos. Si somos 10, vale, pero si somos 8 y si somos 7 y si somos 7 y medio, no es una cuestión de amplitud. En primer lugar es una cuestión de intensificación, de intensidad. Y lo primero es esto, intensificar la conciencia gozosa de estar vinculados realmente los unos a los otros. Es decir, la conciencia de recibir hermanos que Dios nos da. Y estos son los hermanos que Dios nos da. También lo podemos aplicar a las familias. ¿Qué es mejor, tener 3 hijos o 4? 4 es, no, mejor 3 y medio. Pues los que Dios nos da. Uno puede decir, los hermanos que Dios me ha dado, pues esos son los que Él ha puesto en mi vida para vivir esta dimensión fraterna. Pues igual en nuestra comunidad, sentirnos vinculados fraternalmente, saber que somos los unos parte de los otros y que hemos sido puestos juntos, de modo que no podemos crecer separados. No podemos santificarnos separados. Eso quiere decir, entonces, en segundo lugar, que me parece que estamos llamados, un momento así, nos habla de parte de Dios para intensificar la participación. Lo concreto en el ejemplo de una oración en común como la de esta mañana. Pues en mi opinión, lo que nos abre a la gracia de Dios no es si éramos 20 o 22 y recibimos más la gracia de Dios si somos 22 que 20. No, depende de eso. Cuantos más somos, pues más se derrama la gracia de Dios, sino lo que hayamos sido capaces de participar. Y gracias a Dios, pues hablo por mí. A mí personalmente la oración de esta mañana me ha ayudado y mucho. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha habido participación. Ha habido caridad, apertura, valentía en este sentido para participar. Bueno, pues yo creo que se trata de eso. Intensificar la participación a todos los niveles. Luego tenemos que describir en concreto cómo en esta forma nueva, en este paso nuevo, se dará nuestra participación. Antes de la reunión por proyectos de apostolado, pues sí habría que, si yo consigo no alargarme mucho, pues sí podríamos volver a explicar en concreto el funcionamiento antes de la merienda. Por lo tanto, intensificar la participación, porque es lo tercero, es la intensidad de la participación la que intensifica la comunión. Y esta comunión que tiene, en la que tenemos que seguir creciendo a todos los niveles, por lo menos abiertos a que Dios nos pueda conceder crecer en esta comunión a todos los niveles de nuestra vida, pues es el fruto de la participación. En el centro de la vida comunitaria está esta caridad fraterna, y no tenéis más que recordar los hechos de los apóstoles, que nos dicen que la conversión del mundo, la evangelización del mundo, ha sido una obra comunitaria. Es decir, como que lo primero que el Espíritu Santo ha hecho es intensificar la vivencia comunitaria de los cristianos, y solo entonces han podido evangelizar, porque es una cuestión de caridad fraterna. Ese es el signo de Dios. Mirad cómo se aman, decían los paganos mirando a los cristianos, mirad cómo se aman. Pues que pueda cada vez más notarse, sentirse que nos amamos, y que nos amamos no por razón simplemente, como decía esta mañana, pues de que, bueno, si nos conocemos desde pequeñitos, pues si yo estuve en tu boda, si yo pues recuerdo que si hemos sido compañeros de clase, que nos amamos con otro amor que viene de otra fuente porque tiene otra razón más profunda. Esto no va a eliminar diferencias, en cierto sentido tensiones. Es inevitable que tengamos diferentes puntos de vista, diferentes maneras de ser, que tengamos diversas maneras de entender o de plantear ciertas cosas, y es que eso es inevitable en toda comunidad humana y también en la Iglesia. Pero la caridad está por encima. La caridad permite que no dejemos nunca que nada nos impida amarnos, mirarnos con esa mirada que nos dice que somos hermanos, somos los unos miembros de los otros. Pero yo creo que no, que igual que Igual que la fe, decía ayer en el funeral de Fernando, que la fe no nos hace insensibles. Tener fe no hace que no sintamos el frío, ni hace que no sintamos la pena. Yo lo he dicho muchas veces, la muerte de mi madre, hace un poco más de un año, yo creo que ha sido el golpe emotivo más fuerte que he sufrido, que he sentido en toda mi vida. Y todavía muchos días lloro. Porque la fe no nos hace de piedra ni nos hace insensibles. Bueno, pues la fe tampoco nos hace ángeles. Pero la fe y la caridad están por encima de todo. Se trata de seguir manteniendo las mismas actitudes, aunque haya aspectos en lo material de nuestra relación humana que pueden incluso fallar. Ya no digo solamente por razón de diferentes puntos de vista o maneras de ser, es que además somos pecadores y metemos la pata y fallamos y tenemos actitudes defectuosas, no solamente distintas, sino defectuosas. Eso no puede ni debe convertirse en un obstáculo para la caridad. Porque, repito, lo primero que Dios quiere hacer es santificarnos, y por eso era lo primero esta mañana, y lo segundo, intensificar nuestra vida comunitaria, nuestra caridad comunitaria. Y eso, repito también, para mí al menos, no depende de si funcionamos de una manera u otra, si somos más o menos, depende de la apertura a la acción del Espíritu Santo. Y ya está. Pero en la comunidad cada uno somos llamados por nuestro nombre. Y esto quiere decir que también esas diferencias, pues en muchos puntos de vista, pues uno, yo soy sacerdote, vosotros no, unos estáis casados y otros todavía no. Unos somos hombres y otros mujeres, unos tenemos una edad, otros otra, unos tenemos una situación. Unos están trabajando y otros no trabajamos. Bueno, pues porque yo trabajar no es trabajo. Pero tampoco debemos hacer de eso como una causa de distancia. Y lo voy a concretar de esta manera, pensando sobre todo en los más jóvenes. Pues los más jóvenes podéis constatar, claro, es evidente, que unos tenemos una edad y otros tenéis otra. Unos son ya experimentados padres de familia y vosotros no. Es decir, ¿cuánta distancia hay entre unos y otros? Pues eso quiere decir que no vamos a poder compartir, que no vamos a poder vivir una verdadera comunión, una verdadera comunidad. Yo creo que no, y creo que si hiciéramos de eso, si pensáramos que eso nos lo va a impedir, creo que estaríamos cayendo en un error. Es verdad que no es lo mismo tener 20 y tantos años que 40 y tantos. Es verdad que no es lo mismo pues tener hijos por los que uno se pues que van surgiendo preocupaciones que no tenerlos, que estar casado que no estarlo, que estar ya con un trabajo, que estar en la universidad. Es verdad que no es lo mismo, pero todo eso creo que no debemos darlo más importancia de la que tiene. Y que no debemos dejar que eso se convierta en un obstáculo para intensificar esta participación, esta comunidad, esta fraternidad. Porque podemos ver eso como un obstáculo o podemos verlo como lo contrario, como una riqueza. Si pensáramos así, en último término, si llevamos ese argumento hasta el extremo, no podría haber familias. Pues porque anda que no hay diferencia. Pues el niño tiene un mes y los padres tienen 30 años, pues no pueden vivir juntos. Claro, ¿cómo se van a entender? ¿Cómo van a compartir la vida? Esto no puede ser. No podría haber parroquias. No podría haber comunidades cristianas. Es decir, las comunidades, el ideal, en mi opinión, de la comunidad cristiana no es la homogeneidad. Todos tenemos materialmente la misma edad, las mismas circunstancias, las mismas inquietudes. Durante algún tiempo se pensó en la Iglesia, bueno, en ciertos sectores de la Iglesia, que había que hacer eso. Y sabéis, conocéis en parte al menos la historia de la Acción Católica. Pues existía la Acción Católica General, pero se pensó que era difícil que estudiantes, universitarios, trabajadores manuales, agricultores, pudieran compartir la misma comunidad. Y entonces, pues mejor que se separen, que los agricultores hagan la, pues no sé qué, no sé cómo se llamaba, la JOC, o las, los otros que hagan la JAC, los otros la JIC y los otros las... Sí, algo así, ¿no? Bueno, pues es una manera de pensar, pero en mi pobre opinión yo creo que se demostró que aquello, objetivamente hablando, no tuvo demasiada razón objetiva de ser. Porque, ¿qué podría estar en el fondo de eso? Pues pensar que lo que nos une, que lo que nos permite vivir una vida comunitaria, es lo accesorio. Si yo estoy en la universidad y tú no, no podemos compartir la vida cristiana. Si yo tengo 20 años y tú tienes 21, pues tampoco podemos compartir la misma vida cristiana. Si yo tengo hijos y tú no, pues no podemos compartir la misma vida cristiana. Si yo estoy trabajando y tú no, no podemos compartir la misma vida cristiana. Te tendrás que buscar gente que tenga tu misma edad, tu misma situación sociológica. Sería pensar que lo que nos une es lo accesorio. Bueno, pues también yo creo que este es un momento de Dios para nuestra comunidad en este sentido. Insistir en lo esencial. La reducción lleva consigo la intensificación. Si fuéramos tantos que no podemos reunirnos juntos, pues normalmente, como hemos venido haciendo hasta ahora, pues sí, mira, pues los jóvenes A, los jóvenes B, los adultos A, los adultos B, los adultos adultos, los adultos jóvenes, una división, ¿no? Y si fuéramos miles y miles, pues para decir, bueno, pues de los 40 a los 42, por aquí, de los 42 a los 43 y medio, por ahí. Pero, repito, una reducción creo que es una llamada de Dios a la intensificación, y la intensificación se hace siempre desde lo esencial. Bueno, pues creo que esto es también bueno recordarlo, porque si no, tal vez, yo creo que podemos, dando demasiada importancia a lo más accidental, podríamos convertirlo en un obstáculo para seguir creciendo comunitariamente. Claro que no es lo mismo, pues sí, no es lo mismo en ciertas realizaciones, en ciertas inquietudes, no es lo mismo en la etapa de la vida, pero la vida cristiana en lo esencial es la misma. Y en vez de verlo como un obstáculo, creo que Jesucristo nos ofrece verlo como lo contrario, como una riqueza. Este mismo argumento, por llevarlo a otra aplicación, este mismo argumento del impedimento, del obstáculo, pues lleva, creo que es el mismo argumento, a pensar que los sacerdotes no podemos ayudar a los matrimonios. ¿Cómo va a poder ayudar un sacerdote a un matrimonio si él no está casado y no tiene hijos? ¿Cómo va a poder ayudarnos? Porque no es necesario compartir materialmente todo para poder ayudarnos, para poder enriquecernos y para poder compartir la vida. Bueno, pues creo que esto es importante y por eso quería insistir. Y llamados cada uno por nuestro nombre significa esto, que cada uno en nuestra diversidad de situación interior y exterior, somos llamados a construir juntos una comunidad. La imagen que la misma palabra de Dios nos ofrece es la del cuerpo. Si los miembros del cuerpo se dijeran unos a otros, tú no eres exactamente como yo, no puedes formar parte de mí. El cuerpo es uno, dice San Pablo, pero tiene muchos miembros, y los miembros son distintos entre sí. Y si todo el cuerpo fuera ojo, dice San Pablo, y si todo el cuerpo fuera ojo, mano, pues ¿cómo vería? Y si todo, bueno, pues no somos iguales, gracias a Dios. Vale, creo que no es necesario insistir en eso. Y por último, pues también este momento de la vida del grupo creo que nos invita a, pues a una novedad, que no es que la novedad haya sido el fruto de la situación. Yo creo que, tal como yo lo veo, ha sido como una coincidencia providencial. Es decir, el tema de los proyectos, el funcionamiento en clave nueva esta de los proyectos, pues no ha sido después de decir, uy, que eso, porque los jóvenes ve, que mira, que los jóvenes, entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacerlo de otra manera. No ha sido así. Es algo que como que ha coincidido. Pero en la coincidencia yo creo que también debemos ver una palabra providencial de Dios. ¿Pero qué significa esta novedad, esta invitación nueva que discerníamos en el sur, en Toledo? Pues significa que, por una parte, es imposible para vivir, precisamente esto, para intensificar la vivencia comunitaria, personal y comunitaria, no ayuda, sino que al revés, puede entorpecer que todas las actividades variadas, múltiples de la vida del grupo, recaigan sobre los mayores, no sé, como que en todo su peso, porque eso impide, dificulta pues un camino normal, comunitario, en el cual pues es necesario seguir rezando juntos, formándose juntos, y la experiencia que hemos tenido todos era que cuando las actividades podían llegar a ser pues un poco frecuentes, como que se colapsaba nuestra vida en las reuniones, con todo lo que eso tiene también que nos dedicamos a preparar cosas, la Pascua, el campamento, el no sé qué, la convivencia trimestral de los pequeños. En segundo lugar, eso también dificulta materialmente la corresponsabilidad de los más jóvenes. Sí, la corresponsabilidad como que se la hemos ido dando, pero con ocasión de actividades concretas. Decir, oye, pues podéis preparar esta oración, preparáis este montaje para la Pascua, os hacéis cargo del Sábado Santo en la Bastida, pero no se trata, creo, solamente de eso, sino de una corresponsabilidad más general y de una verdadera corresponsabilidad, es decir, pues al mismo nivel, más o menos. Luego, pues sí, es verdad que hay cosas que dependen de experiencias, de capacidades distintas, de lo que sea, pero la corresponsabilidad, el sentimiento y la actitud de corresponsabilidad como tal, pues yo creo que esa manera anterior, en cierto modo, no lo facilita. Y en tercer lugar, pues la misma vida del grupo, en cuanto, me refiero a elementos importantes en los cuales esa intensificación era también importante, me refiero a los retiros y a las reuniones generales, también hemos visto que quedaba bastante diluido por imposibilidad de prepararlo. Y creo que tanto los retiros como las reuniones generales son dos momentos importantes para esta intensidad de la vivencia comunitaria. ¿Qué significa entonces esto? Ahora, si acaso tú lo describes un poco más en concreto, tú verás. Pero bueno, significa que nos ha parecido que habría como dos grandes coordenadas de la vida del grupo, que nos dan como dos modos de comunión, dos modos de participación y también dos modos de colaboración. Que son dos, yo no sé si lo voy a saber, si se va a responder más o menos a él, pero yo lo veo así, son como dos ejes. Hay un eje que tiene que ver con los proyectos, con toda esta intención de los proyectos, y otro eje que tiene más que ver ya con la totalidad